El 26 de marzo del año 2015. Ese día, la vida de Pablo cambió para siempre. Las pruebas preoperatorias para una intervención de rodilla revelaron que padecía leucemia. Tenía 19 años y una vida por delante. Un enorme motivo por el que luchar. Se sometió a un trasplante de médula. Su padre era el donante y retomó su vida. Pero 10 meses después, las cosas volvían a cambiar. No se había curado. Había que buscar un nuevo donante. Y lo encontró en Estados Unidos. Para entonces, su lema siempre fuerte ya se había hecho viral.
Nunca te rinda y siempre fuerte.
Pablo convirtió su particular lucha contra la leucemia en una lucha para conseguir multiplicar el número de donantes de médula aquí en nuestro país. Una de las dos peleas la ganó. Pablo murió en febrero de 2017 a los 20 años, pero dejó el mejor legado, una revolución en la donación de médula en nuestro país. Es la historia de Pablo Ráez.
Eso es lo que a mí me ha movido a poder seguir con esto a pesar de que me cueste tiempo, me cueste esfuerzo, sacrificio, pero me compensa más poder dar a los demás que no hacerlo.
Como él, miles de personas en todo el mundo esperan una donación anónima que les ayude a afrontar la enfermedad. Y no es tarea fácil. Por eso, cuantos más donantes haya, más sencillo será encontrar médula compatible para los enfermos. Hacerse donante es un proceso muy sencillo que consiste básicamente en un análisis de sangre. Es realmente difícil que te llamen, pero cosas de la vida, a Antonio le sonó el teléfono solo 10 días después de inscribirse en el Registro Internacional de Donantes de Médula. Tiene una historia que contar.
Antonio es Antonio Romero. Antonio, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, eres muy joven, tienes 26 años. Bueno, eres bastante más joven que yo. Claro, si yo tuviera 21 años, no me parecías un tío muy joven. A mí me pareces un hombre muy joven. Muchas veces se da por hecho que los jóvenes andan como despreocupados con ese tipo de cosas. En tu caso, ¿qué te hizo decidir un día, me voy a hacer donante de médula?
Pues yo realmente no tengo ninguna historia detrás, ni ninguna emotiva, ni ninguna historia familiar. Yo siempre he sido donante de sangre, iba al banco de sangre y veía los carteles de donar médula y un día pues me paré a ver lo que era eso. Vi que era un proceso sencillo, que era muy importante y que es muy necesario y dije, pues adelante. Cualquiera podría ser donante de médula.
Escúchame, ¿y lo hiciste consciente de que el teléfono te podía sonar? No digo tan pronto, pero que sonara tarde o temprano.
Sí, claro. Tú cuando te inscribes tienes que hacerlo con cabeza, porque es un compromiso ya para toda la vida. Cuando te inscribes no sabes cuándo te van a llamar. Te pueden llamar en cualquier momento, te pueden llamar de cualquier parte del mundo y ya pues tienes que estar ahí. Eso sí, que yo no me esperaba que fuera a llamar en 10 días, porque es súper complicado que te llamen. Yo cuando me llamaron pensaba que era para otra cosa, porque no me lo podía imaginar. Tú te inscribes, te desentiendes y a esperar a que te llamen.
Correcto. Y te llaman para decirte que hay una persona que necesita tu médula. En ese momento, cuando recibes la llamada, ¿no tienes por decir, Dios, que me borren?
No, que va. No, porque era muy consciente de lo que estaba haciendo. Por eso es importante estar bien concienciado cuando te inscribes, porque una vez que te llaman, puedes decir que no, pero si dices que no, para la otra persona es un doble palo. El que le da la enfermedad y el que le está dando a la persona que tiene una médula que le puede salvar, que le dice que no. Entonces es muy importante que la gente que se inscriba sepa que va a estar para toda la vida.
¿Y cómo se conciencia uno a priori si se convierte en donante de médula, que ha podido tener un momento, de amor por el ser humano, por el prójimo, pero en fin, amor que no tiene por qué perseverar en el tiempo? ¿Cómo hay que concienciarse para decir, hago esto a sabiendas de que puede sonar el teléfono y dispuesto a hacerlo?
Bueno, pues en primer lugar, porque es algo muy sencillo, te haces un análisis y con el análisis te inscriben en un registro, te pueden llamar a los años y luego el proceso de extracción de médula ni duele, ni es complicado, ni tiene efectos secundarios. Se suele hacer por la sangre, además, es como un proceso de, como cuando donas sangre, te enganchan a una máquina y sacan las células madre directamente de la sangre. Y es que cuando una persona tiene leucemia, solo una de cada 4 personas encuentra un donante en su familia que le pueda servir. es muy complicado encontrar un donante compatible, y aún así, aunque haya un registro internacional, sigue siendo muy difícil encontrar a alguien. Por eso es importante inscribirse.
Entiendo. Hay algo que conviene que contemos. Cuando te llaman, te ruego por favor que me rectifiques o me matices a lo que yo voy a contar ahora. Digo, cuando te llaman, te realizan las pruebas para confirmar que eres el donante perfecto, y cuando comienza el proceso en el que tanto tú como el paciente os tenéis que pinchar unas inyecciones, y ahí ya no hay vuelta atrás, ya no puedes decir que no. Esto es correcto, ¿no?
Es correcto, no hay vuelta atrás. En el proceso siempre puedes decir que no, pero si en ese momento dijeras que no, para otra persona sería fatal, porque mientras tú te estás medicando para que tus células madres salgan a la sangre, la otra persona se está medicando para destruir su propia médula. Si tú luego no le das tu médula, se queda sin médula y fallece. Entonces llega un momento en el que si dices que no, la otra persona pues pierde la vida.
Correcto.
Entonces,
hay un punto de no retorno.
Hay un punto de no retorno.
Ojo, hay un punto de no retorno. Antonio, ¿tú tenías conciencia de que a partir de este momento no puedo echarme atrás, porque realmente si me echo atrás, esta persona va a fallecer?
Sí, claro. Tú estás una semana o tres días administrando una medicación, y yo cada vez que son unas inyecciones, yo cada vez que me ponían una inyección pensaba en la otra persona que estaría en otra parte del mundo haciendo lo mismo para destruir su médula. Y aunque no se vea, había algo que nos unía ahí a los dos. Él la iba a recibir, yo se la iba a dar, y ahora pues vamos a estar unidos para siempre, aunque no nos conozcamos.
No avancemos, porque lo siguiente es el momento de la donación. ¿Cómo fue el momento de la donación? ¿En qué consiste ese proceso?
Pues durante unos tres días, depende de las personas, tres, cuatro días, tienes que ponerte unas inyecciones, que son muy sencillas de poner, te las pones tú mismo, que hace que las células madres salgan hacia la sangre. Durante esos días te sientes un poco como pachucho, ¿no? Tienes como una gripe así flojilla que puedes, con gelocatil se te pasa. Y una vez que ya han pasado esos días, tienes que ir al hospital, te tumban en una cama y te conectan a una máquina, te ponen un tubo en cada brazo, la sangre sale por un brazo, entra en la máquina, la filtra y vuelve a entrar en tu otro brazo, y la máquina va recogiendo las células madre. Y tú estás sentado, tumbado en la camilla, y vas viendo una bolsa que se va llenando de células madre, y vas viendo ahí una bolsita naranja, que cuando termina el proceso viene un mensajero, se la lleva y se la lleva al hospital donde está la otra persona para inyectárselo a la otra persona en la sangre. Es como una transfusión.
Antonio, ¿y lo que ves en la bolsa, que es como un líquido naranja?
Un líquido naranja, ves un líquido naranja como si fuera sangre de color naranja. Una cosa así extraña.
¿Te dolió? ¿Sentiste alguna molestia más allá de esas sensaciones de medio griposo los días que estabas inyectándote?
No. A mí me dolieron un poquito las articulaciones y los riñones, pero como una gripe. Y luego en el momento de estar en la camilla, pues yo pasé cuatro horas tumbado, que es más cansancio que dolor. Un pinchacito en cada brazo y ya está.
Cuando dices que te dolían los riñones, te refieres a la zona lumbar, ¿no?
A la zona lumbar, sí, me refiero a la zona lumbar, vale. Era lo que me dolía.
Vale, vale, porque los riñones no sé si duelen, pero...
No, la zona lumbar, la parte baja de la espalda me dolía.
Correcto. Sobre la donación de médula existen muchas dudas e incluso desconocimiento sobre el proceso. Antonio, permíteme un momento porque le hemos preguntado a una experta, a María Jesús Pascual. Ella es responsable de la unidad de trasplante del Hospital Carlos Haya de Málaga. Nos ha explicado que existen dos tipos de donación. La primera es, vamos a oírla.
El centro trasplantador, el que pide el producto del donante, va a solicitar bien una sangre periférica, en muchas ocasiones, que es sangre directamente sacado de los brazos, como en un proceso de, como diría yo, cuando uno va a donar sangre, pero en una maquinita diferente, ¿no? Para que la gente lo entienda, que no necesita encamen, es recibir unas inyecciones durante 3-4 días y donar en una mañana, son 3 horas o 4 conectados a una máquina. Uno puede, después de eso, volver a su trabajo habitual, es decir, que no supone, no deja secuelas, y además cuando uno dona médula, la médula se regenera instantáneamente, es decir, produce celularidad como normal, bueno, digamos mayor, porque hemos extraído una cierta parte, es un tejido que se regenera continuamente.
Bueno, esta es una opción, una posibilidad, que es la que tiene que ver con Antonio Romero. Pero hay otra posibilidad que sí requiere de ingreso.
Puede ocurrir que el centro trasplantador solicite extracción directamente de médula directamente del hueso. Esta donación es diferente, requiere una anestesia, bien local, epidural o bien general, se hace por extracción de la médula directamente del hueso de la cadera, con el donante ya dormido, ¿vale? O parcialmente dormido. Eso sí necesita un encame. Lo que pasa que, bueno, tampoco es un proceso que deje al donante sin médula. La médula se regenera continuamente.
Correcto. Antonio, tu caso, digo, por abundar e insistir en el tema, fue el primero, la donación más sencilla, ¿no?
Sí, fue el primero, fue el primero.
Correcto. Oye, cuando vuelves a casa después de haber donado tu médula, las células madre de tu médula, ¿te paraste a pensar? Es decir, es que realmente estabas ayudando a salvar una vida. Probablemente eres una de las pocas personas en el mundo que podía ayudar a ese paciente. ¿Hay un momento de toma de conciencia de este pensamiento?
Sí, sí. Bueno, yo creo que todo el proceso lo estás pensando. Todo el proceso, ¿te acuerdas de la otra persona que está en otra parte del mundo, que ha estado esperando un tiempo seguramente a encontrar a alguien compatible con él? Y pensar que tú tienes en tu cuerpo, en tus huesos, algo que pueda hacer ponerse en la otra persona, es un sentimiento muy fuerte. Pensar que hay una parte de ti que puede ayudar a otra persona a ponerse bien, que puede ayudarle a seguir viviendo, es muy fuerte.
Y como en cualquier tipo de trasplante, entiendo que en este caso, donante y receptor, no os conocéis, pero ¿tú al menos sabes cómo le fue a la persona que recibió tu médula?
Sí, algo sé. No te conoces porque es anónimo, pero sí que puedes llamar a los 100 días, más o menos, para preguntar qué tal ha ido. Yo en mi caso llamé hace poquito, porque tampoco me atreví a llamar, porque digo, si no ha salido bien, no sé cómo lo voy a tomar. Pero bueno, hace poquito llamé para preguntar cómo estaba y me dijeron que había aceptado la médula, que no había rechazo y que estaba en proceso de curación. O sea, que esa es la noticia más grande que manda en la vida.
Wow. ¿Y no sabes si es hombre, mujer, si es estadounidense, si no lo es?
Sé que es español. Es lo único que sé que es español.
¿Y hombre?
O española, no lo sé. Sé que es una persona de España.
¿Y no tendrás la curiosidad algún día de conocerle?
Pues no lo sé, no. Quien sea que la tenga, que la aproveche bien y ya está. Tampoco me he parado a pensar más allá de quién será, de quién no. Hay muchas personas que han necesitado médula, hay muchos donantes. Y sí que he conocido a más donantes, he conocido a más personas que la han recibido y bueno, pues hay un sentimiento especial entre nosotros, pero tampoco, como es algo que no va a suceder, tampoco me he parado a pensarlo.
¿Pensar en cobrar dinero por estas cosas te produce alguna sensación?
Pues creo que no es necesario tampoco. O sea, si tenemos algo que podemos dar, y si yo es que siempre pienso que si tenemos algo que podemos dar y encima gratis, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿No? Uh-huh.
¿A qué te dedicas? Porque ya con 26 años supongo que los estudios se acabaron, ¿no?
Sí, yo trabajo en una fundación que apoya a personas con discapacidad intelectual. Yo soy psicólogo y, bueno, trabajo aquí apoyando la vida independiente de las personas. Les ayudo, pues, a cumplir sus metas y a tener una vida que quieran tener.
¿Tú crees que es necesario tener contacto y relación con el mundo en el que un profesional está ayudando, apoyando? ¿Eso te hace más sensible a estos asuntos o no debería o no necesariamente es así?
No lo sé. Bueno, al final yo me voy en un mundo social y todo lo social es algo que me tira, pero yo creo que cualquier persona puede hacerse donante y cualquier persona, si piensa un poco todo lo que implica, yo creo que eso ya a mucha gente le va a animar a hacerlo. Pensar que una parte de tu cuerpo puede salvar a otra persona.
Porque, Antonio, aprovechando que además de formación académica eres psicólogo, muchas veces he pensado que en los gestos de extraordinaria generosidad siempre hay un punto también de extraordinario egoísmo, en el sentido de que la satisfacción, el placer, la sensación de empoderamiento que tiene que dar saber que has podido ayudar a una persona a vivir, tiene que ser tan estimulante. Que a esto me refiero cuando hablo de el ejercicio de generosidad, pero a la vez también de egoísmo, ¿no?
Hombre, hay teorías de la psicología que dicen que el altruismo no existe, que siempre que hacemos algo, lo hacemos para recibir algo a cambio. Yo no sé si mi motivación ha sido recibir algo o no, pero lo cierto es que he recibido algo grande, que es saber que hay una persona que sigue viva gracias, en parte, a lo que yo he hecho. También a un equipo médico que ha habido detrás, pero sí que es verdad que he recibido algo muy grande. Aunque de manera altruista, al final me ha sido, porque lo que he recibido ha sido muy bonito.
Supongo que sigues en el registro. ¿Te pueden volver a llamar?
No, una vez que ya donas, te quedas como guardado para esta persona que recibió tu médula. Si en un momento recayera esta persona, te pueden volver a llamar para darle tu médula otra vez. Y en el caso de que sea alguien en tu familia, siempre vas a estar disponible, pero no para un tercero.
¿Y en el caso de que tú necesitaras médula, a la persona que le has donado tu médula, podría donarte a su vez la suya para ti?
Pues eso no tengo ni idea. Yo lo que pasa es que tengo una peculiaridad, que es que tengo un hermano gemelo. Entonces, en el caso de que yo no la necesitara, tengo a mi hermano que me la podría dar.
Coño, ¿tú en qué día del año naciste? El día del San Arcángel San Gabriel, ¿no?
San Jorge.
San Jorge, hay que tomar nota de esto. No, pero ya en tu caso, bueno, parece evidente por esta razón que me estás contando, pero no tengo ni idea. Y ojalá haya algún médico que pueda estar escuchando el programa y ojalá se acerque al WhatsApp del programa y me responda a esta duda. Si tu médula era compatible con ese paciente, debo entender que a partir de que tú has donado tu médula a él, la suya es también compatible con la tuya.
No lo sé, lo que pasa es que la persona que ha recibido médula no va a estar metida en el registro de donantes, porque si has tenido un cáncer no puedes estar en el registro, porque los procesos de... Bueno, por lo que he leído estos días en prensa y eso, por lo visto los mecanismos que tiene el cáncer no son del todo conocidos y a la gente que tiene cáncer no le dejan estar en el registro de donantes, aunque haya recibido una médula no se puede. Entonces yo no podría recibir la médula porque no nos conocemos, entonces él no sabría que yo la necesito y no me la podría dar.
Ahí tienen, este psicólogo de 26 años que se ha convertido, sin duda alguna, en un espejo donde muchos deberíamos mirarnos. Donar médula no es doloroso, no cuesta trabajo. No necesariamente cuando tomas la decisión inmediatamente tienes que someterte a nada. En caso de que puedas ayudar a alguien, además, hay maneras diferentes de poder hacerlo. Y fíjate que la posibilidad que Antonio Romero tuvo fue súper fácil de sentarte, casi como si hubiera sido una donación de sangre. Antonio Romero, perdón.
Hay muchas más historias como la mía, y ahora estamos en una campaña de sensibilización, y en el Twitter, que es Equipo Médula, hay un montón de gente contando sus historias. Así que si queréis podéis meteros y verlas, porque... No soy solo yo, hay un montón de gente que da, un montón de gente que recibe y es súper interesante conocerlas.
Me has dicho que en el Twitter es...
Equipo Médula.
Equipo Médula. Pues acepto tu recomendación y tomo nota. Equipo Médula. A ver si somos capaces de poder contactar con alguien que la haya recibido. Tú la has donado, a ver cuáles son las sensaciones desde la otra parte de esta realidad. Don Antonio Romero, gracias por atenderme, bueno. Te mando un abrazo y gracias en nombre de los seres humanos.
Otro. Buenas noches.
Gracias, amigo. Buenas noches.
Hasta luego.